Gracias por estar conectados. ¿Listo para estudiar la palabra? Me tengo que apurar porque tenemos muchos versículos que tenemos que ver. Y seguimos con esta serie de Daniel. Y interesante que desde tiempos antiguos, investigando, viendo, estudiando un poco, siempre hubo una obsesión por querés saber qué nos va a pasar en el futuro. Siempre. Creo que a veces queremos eliminar el estrés, ¿no? Me acuerdo cuando jugué a la final de la Copa América, ya quería, ¿no? Colombianos, tranquilos, a veces no pasa nada. Pero uno quería saber el resultado, ¿no? Pero el sufrimiento, uno quiere evitar el sufrimiento, ¿no? Entonces, momentos del pasado, en culturas anteriores, por ejemplo, los romanos acudían al oráculo del dios Apolo. Y el oráculo era esa respuesta del dios al sacerdote o la pitonisa que iba a preguntar algo. Y se podía preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿esta guerra la vamos a ganar o no? O, por ejemplo, iba alguien que se iba a casar, como los que estuvieron bautizándose, y le preguntaban, ¿va a funcionar el matrimonio o no? Espectacular. ¿Vos te imaginás si puedo decir, ¿va a funcionar o no? No, no va a funcionar. Bueno, buen intento. Vamos para otro lado. Y se creía. En la Mesopotamia se usaba la hieroscopía. La hieroscopía era la lectura del futuro a través de las entrañas del hígado de las ovejas. Entonces lo que hacían era agarraban el hígado. Qué asquerosidad, ¿no? Entonces el sacerdote sacudía el hígado, lo tiraba y caía de cierta forma. Y una vez que caía de cierta forma, lo comparaban a esa tabla que es un hígado de piedra donde, según la forma que tenía, se leía lo que podía pasar, lo bueno o lo malo. Y se creía. La quiromancia también surge en las culturas primitivas. Y se creía que la palma de la mano era como un mapa. Y ese mapa guiaba lo bueno, lo malo, la muerte, el éxito. Y si te preguntas, ¿pero por qué desde tanta antigüedad siempre la obsesión con el futuro? Escucha esto. Porque cuanto menos sabemos de lo que vendrá, más amenazados nos sentimos. El no saber qué va a pasar no me permite decidir qué es lo que debo hacer. Por eso estás con el estrés que estás. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos el concierto. ¿Les gustó? Claro, pero ustedes no pasaron el nervio, nosotros lo pasamos. ¿Vendrá la gente o no vendrá la gente? Claro, pasó y ahora podemos decir el concierto fue extraordinario. Por ejemplo, ahora viene la película de cine. Y estamos todos felices, pero estamos estresados. Y nos encantaría, especialmente al pastor Baduco, saber que ya las salas van a estar llenas. ¿Van a venir o no? Híjole. El problema es que con que quieran venir no alcanza y nos saca el estrés. Tienen que venir. Igual que el campamento de hombres. ¿Cuántos hombres van a venir? ¿Por qué nos tienen todos así? ¡Ya inscríbanse! Hoy es el último domingo y estoy pasando y vendiendo todo. Bien, desde el medio del sermón. Este y otro domingo. Ahora, por el otro lado, esta búsqueda y esta necesidad de conocer el futuro tiene que ver con un principio básico que vos y yo tenemos, que es la autopreservación. ¿Qué significa esto? Si vos vas manejando, vas por la 45 o cualquiera, vos nunca ves dónde vas. Vos ves hacia dónde vas. Y tu enfoque es la curva que viene porque necesitas ver para saber qué decisión tomar. Por eso cuando llueve o no podés ver, parás el carro porque es una forma de cuidar tu cuerpo. No puedo tomar una decisión porque no sé qué es lo que viene. Por eso esta obsesión de decir, díganme qué va a pasar para yo poder tomar decisiones. Y las civilizaciones antiguas empezaron a recurrir a cualquier tipo de cosas. Interesante porque la industria de la predicción del futuro es de 2.000 millones de dólares anuales en Estados Unidos. 2.000. 125 millones de personas en nuestro país consumen de esa industria. Y el 7% de esos 125 millones, o sea, 12 millones, toman decisiones diarias por esa industria. Y el 10% de esos 12 millones, 1.2 millones, dicen, confirman, seguir a Jesús. Ahora, volvamos a la historia de Daniel, porque si nos visitaste por primera vez, ¿y esto para dónde va? Ok, esto fue introducción, esto fue meternos en el tema. Ahora te quiero traer a la historia de Daniel. Nabucodonosor había sitiado Jerusalén, lo había quemado, lo había destruido. Inclusive hay excavaciones ahora que se han encontrado y se puede confirmar que fue quemado. Él agarra y se lleva el 25% de los mejores, de los más intelectuales, se los lleva a Babilonia, como 800, 900 kilómetros de recorrido, porque los quiere formar y pasarlos a través de un proceso y un entrenamiento de 3 años para que los que calificaran fueran parte del servicio del rey y trabajaran en el palacio. Daniel, entre 15, 16, 17 años, está con sus amigos dentro de ese grupo que fueron sacados de donde vivía con sus papás y se fue llevado a Babilonia. Y Daniel empieza a brillar, ya lo vimos la semana pasada, no puedo detenerme, y es promovido a servir en el equipo del rey. Así que estamos en Daniel 2 y cuenta la historia que en el segundo año de su reinado Nabucodonosor tuvo varios sueños que lo perturbaron y no lo dejaban dormir. Digamos que el rey se despierta un tanto alterado, como vos y yo a veces nos levantamos cuando soñamos cosas raras. Seguramente ha tenido un sueño que lo tiene confundido. Y como su preocupación era su futuro, porque todo el rey se preocupaba qué es lo que iba a pasar con lo que había conquistado, quién lo iba a suceder, seguramente había soñado algo que tenía que ver con su futuro. Así que esa noche no durmió bien. Fue una noche donde le dio vueltas a la cama y estando en la cama terminó sudado. ¿Sabe de qué hablo? Que uno dice, ¿por qué estoy transpirando si estoy acostado? Porque uno le da vueltas y vueltas y hay inquietud. Fue una noche donde seguramente soñó cosas que no conectaban unas con otras y cuando se levantó mal. Así que mandó a que vinieran los magos, hechiceros, adivinos, astrólogos que estaban en su reino para que le dijeran qué es lo que había soñado. Y una vez reunidos y ya en presencia del rey, este les dice, tuve un sueño, me está perturbando y quiero saber qué significa. Ahora, para que entiendas algo, así como te hablé de prácticas de adivinar el futuro, que el rey llame a su gente para interpretar sueños era normal. Eso es la oniromancia. La oniromancia era cuando alguien tenía un equipo de estrategas, de intérpretes, decía, soñé esto, ¿qué significa eso? Así que cuando ellos llegaron, como en otras veces, porque esta no debe haber sido la primera vez, los astrólogos respondieron en arameo, que viva el rey por siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros daremos su interpretación. ¿Te das cuenta? Acá no están sorprendidos. ¿En serio nos quiere esto? No. Esto era algo que ya habían hecho normalmente con el rey. Nabucodonosor solamente recuerda que soñó algo, pero se le están escapando los detalles. Y como sabe que este sueño fue diferente a todos los demás, quiere que no solo le interpreten el sueño, sino que quiere que le digan qué soñó. Ah, esto se puso bravo. A ver, esto es diferente. Acordate, ellos, parte de su trabajo era hacerlo. Por eso están, por eso él les dice, dígame qué es lo que soñó. Ahora, mira lo que le dice y le responde el rey. Ya tomé una decisión. Si no me dicen lo que soñé y ni me dan su interpretación, los vamos a cortar en pedazos. Y que sus casas sean reducidas a ceniza. Pero si me dicen lo que soñé y me explican el significado de lo que soñé, les voy a dar regalos, recompensas, grandes honores. Por tanto, ¿qué soñé? E interprétemelo. Ah, esta vez era diferente a todas las demás veces. Los astrólogos eran parte de la nómina del palacio. Eran expertos en prácticas ocultistas. Están en problemas. Primera conclusión. Media básica la conclusión, pero te lo tengo que recordar. Es imposible para el hombre saber sobre su futuro. Es imposible. No, no, no fuimos diseñados. Así que no busques, no preguntes. No hay forma que sepamos qué va a pasar mañana. Esa habilidad no fue dada al hombre. Dios no nos creó para que supiéramos qué es lo que va a pasar. Y estos falsos profetas ahora lo tienen que reconocer. Lo confirman. Y mira lo que dice. No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que el rey está pidiendo. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedirle tal cosa a ningún mago, hechicero o astrólogo. Lo que el rey pregunta es difícil. Nadie puede revelarlo a no ser los dioses, con minúscula. Pero ellos no están entre nosotros. Me encanta Salomón. Cuando habla del futuro, lo que él escribe en el capítulo 7 de Eclesiastés. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros, los buenos y los malos, son obra de Dios. Y que nadie sabe con qué habrá de encontrarse después. Dios es el único que conoce lo que va a pasar mañana en tu vida. No sigas insistiendo, no sigas buscando, no te sigas estresando por querer controlar algo que no fuiste diseñado. Si hay algo que no sabemos, es porque Dios no te lo quiere revelar. Él revela lo que necesitamos saber y se guarda lo que queremos saber, y a veces es por capricho. Y no lo sabemos porque es la única manera que vivimos confiando en Él y no confiando en lo que va a pasar. ¿Te imaginas tu vida sabiendo qué día te vas a enfermar y qué día te vas a morir? Sería miserable vivir con tanto temor. ¿Te imaginas tu vida conociendo el resultado de todos los emprendimientos que vas a hacer? Sería miserable vivir con tanto orgullo, porque te la creerías. ¿Te imaginas tu vida sabiendo el día que Cristo venga por segunda vez? Sería miserable vivir sin fe. Dios revela lo suficiente para que nosotros caminemos día a día en la insuficiencia. Ahora, escarbándole un poco y filosofando acerca del futuro, el futuro no tiene la culpa de nada. Pobrecito futuro. Nos estresamos con algo que todavía no pasó. Estresaste con lo que pasó, pero todavía no pasó nada. El problema con el futuro no es el futuro, sino las personas que creen tener la autoridad para hablar sobre el futuro. Y vos les haces casos. Mira lo que dice Levítico: no acudan a mediums ni busquen a los espiritistas, porque se van a hacer impuros por causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Así que predecir al futuro le pertenece solo a Dios. Satanás tiene el poder para hacerlo, pero lo hace para confundir, nunca para guiarte al propósito de Dios a tu vida. Y eso Daniel lo sabía muy bien. Y es más, en la palabra de Dios encontramos todo lo que nos va a pasar si tomamos ciertas decisiones. Si sos orgulloso, vas a destruir todo. Ahí te estás diciendo lo que va a pasar en el futuro. ¿Para qué seguís siendo orgulloso? Si sos benevolente, si sos bondadoso, vas a bendecir. Si uno es egoísta, vas a repeler y te vas a quedar solo. Si sos generoso, vas a traer. Por eso a veces el enfoque no debería ser en nuestra vida el futuro, sino qué hacer mientras se acerca el futuro y me preocupa ciertas cosas del futuro. Y quiero agarrar elementos de Daniel, porque te recuerdo que él fue amenazado por Nabucodonosor. Así que él está preocupado. ¿Cómo reaccionó frente a algo que no pasó, pero lo preocupaba? ¿Estás listo? ¿Todo esto fue introducción? ¿Estamos bien? Ok. Número uno. Que el futuro no te haga vivir con temor. Mira cómo sigue la historia. El rey se enfureció. Y tanto se enfureció el rey que mandó a ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó entonces un edicto que decretaba la muerte de todos los sabios, de modo que se ordenó la búsqueda de Daniel. ¿Por qué? Te recuerdo, la semana pasada lo vimos. Como fue muy sabio, ya él lo recluta para ser parte de su equipo y él trabajaba dentro del equipo de los sabios y de los que estaban ahí. Así que cuando él dice, maten a todos los sabios, ya Daniel y los amigos están en la bolsa. Ya eran parte del equipo. Entonces él ordena matar, Daniel está ahí para que sean ejecutados. Y cuando el comandante de la Guardia Real, que se llamaba Arioc, salió para ejecutar a los sabios babilonios, y ahí estaba Daniel, él le habló con tacto y sensatez. Daniel tiene 17, 18 años. Tal vez lo sacaron, hay especulaciones, pero lo deben haber sacado con 15, 16, chiquito. Es amenazado. Y sorprende cómo maneja la situación con tanta madurez. Realmente su fe estaba cimentada en el Dios que lo cuidaba y lo protegía. Yo me imagino él repitiendo una y otra vez Salmo 91. Con sus plumas me cubrió y con sus alas me da refugio. Sus promesas son mi armadura y mi protección. Todo el tiempo. Cuando te levantas, ¿de qué estás asustado? ¿Tenés ganas de levantarte cada mañana? ¿Qué te está perturbando? ¿Tu familia? ¿Matrimonio? ¿Trabajo? ¿Cómo le vas a hacer para? Déjame recordarte algo. Dios ya fue a tu futuro. Él ya diseñó y vio tu futuro. Y Él regresa a través de la palabra a decirte, con mis plumas te cuido, con mis brazos te protejo y mis promesas son tu armadura y tu protección. No lo olvides. No permitas que el futuro te haga vivir con temor. El futuro ya está controlado por Dios. Amén. Segundo lugar, que el futuro no te haga tomar malas decisiones. Mira cómo sigue la respuesta de Daniel. ¿Por qué ha emitido? Imagínate el alboroto. Si Nabucodonosor se levanta perturbado, Daniel se levanta y dice, ¿qué está pasando acá? Si venía todo tranquilo. Y de repente dice, ¿Qué pasó que el rey dijo algo que está tan violento? Y una vez que Arioc explicó cuál era el problema, Daniel fue a ver al rey y pidió tiempo. Yo necesito aprender de esto. Tiempo para interpretarle su sueño. Estaba muy seguro el tipo. La razón por la que necesitamos pedir tiempo en vez de inmediatamente ponerte a solucionar todos los problemas que te vas encontrando es porque en medio de una crisis la mayor tentación es que seas impulsivo y que trates de ser Dios solucionando todo en vez de buscar a Dios. En la vida es más importante de tomar decisiones correctas que tomar decisiones rápidas. Así que cuando estés enfrentando una situación difícil, pedí tiempo, da un paso atrás, respira profundo, tómate el tiempo de hablar con Dios, nadie te corre. Daniel está pidiendo este tiempo tan especial porque sabe que no hay forma de saber lo que sigue si es que no se toma tiempo para buscar dirección de Dios. Y Dios responde cuando quiere y como quiere, no cuando vos querés. Por eso necesitas el tiempo para buscarlo a Él. ¿Qué estás decidiendo ahora? No me digas que la situación te está empujando a que lo hagas ya. Normalmente todas las situaciones invitan a la urgencia. Es que necesito decidir ya, tiene que ser ya, no sé qué hacerlo ya. Hey, ¿en qué momento estás diciendo, ok, situación, momento? Necesito buscar a Dios, necesito dirección, necesito saber qué es lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Así que no te apures, porque Dios ya fue a tu futuro, lo vio todo, y Él dice en Jeremías que Él conoce los planes que tengo, que tiene para nosotros, planes de bienestar y no calamidad, a fin de darles un futuro a nosotros y una esperanza. Diría Ronaldo, calma. Tercer lugar, que el futuro no te empuje a estar solo. Mira lo que hace Daniel. Después volvió a su casa, volvió a su casa. No se fue a la cantina, no se fue a caminar solo, no se fue desilusionado. No, se fue a su casa. Y lo primero que busca son sus amigos. Ananías, Misael y Azarías, lo que sucedía. Y les pidió y les imploró, oremos, porque necesitamos saber que este misterio sea resuelto para que él y sus amigos no fueran ejecutados con el resto de los sabios de Babilonia. Escucha, necesitamos, me incluyo, y necesitas amigos que nos ayuden a orar. Por eso vas a escuchar la insistencia de grupo de vida, discipulado de hombres, con las mujeres entre amigas, todo el tiempo, no para acumular información, para que te conectes y tengas amigos. Para que tengas a alguien a quien recurrir y diga, necesito que me ayuden a orar, porque el futuro te empuja a estar solo. Vas a tener problemas en la vida, es normal. Vas a enfrentar situaciones inesperadas, es normal. Vas a tener días oscuros, es normal. Vas a recibir después de este servicio una mala noticia, es normal. Lo que no es normal es que no tengas a quien llamar para que te ayude a orar. Cuarto lugar, que el futuro no te haga olvidar lo sobrenatural de Dios. Durante esa noche, el misterio fue revelado a Daniel en visión. Interesante, no en sueño. Nabucodonosor había tenido un sueño. Él tuvo una visión. Así que posiblemente estaría caminando, estaría buscando, estaría siendo parte de ese tiempo donde necesito buscar de Dios. Y en el medio de ese caminar con Dios, Dios le muestra una visión. Cuando estás frente a una situación que aparentemente es imposible en tu vida, no descartes lo sobrenatural de Dios. No dependas de tu lógica, de tus ideas, de tu sabiduría, de tus talentos, porque no alcanza, no es suficiente. Lo que suceda va a pasar porque Dios lo permite. Y lo que no se suceda es porque Dios todavía está trabajando en eso. Y no siempre va a responder Dios a través de sueños. Dios es creativo. Vos tenés que vivir con la expectativa de que lo sobrenatural llegue a tu vida y sea parte de lo que estás buscando. Hace unos años conté una historia. Le voy a contar rápido porque esto para mí fue y lo que marcó casi mi vida, de creerle a Dios. Vivía en Durango, México, estaba en un ministerio trabajando. Karina estaba embarazada de Santiago, de unos meses. Llega Navidad y en el ministerio donde trabajaba me dicen, no vas a cobrar. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Empezar a sacar conclusiones de mi futuro. No puede ser. ¿Para qué me traes? ¿Cómo voy a pagar? ¿Cómo voy a ir al médico? ¿Cómo voy a hacer? Me voy a preocupar. Y empecé a hacer todo lo que no hay que hacer, todo lo de Daniel, yo lo hice todo. Todos los errores. Y empecé a cuestionar todo y a preocuparme de algo que no había pasado y me olvidé de todo. Claro, los alumnos me vieron mal. Y me dijeron, vamos a ver un partido de fútbol. Y me fui a ver a los Alacranes de Durango. Creo que salí más depresivo, pero es otra predicación. Y ahí estaba sentado, 20.000 personas. Y yo así diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya no puedo. Y yo en mi lógica y en mi estrategia tratando de solucionar nada, y no fui diseñado para solucionar mi futuro. No lo puedo solucionar. Me olvidé de confiar en el Señor y Dios me dio una lección, porque en el medio tiempo empezaron a tirar cosas tipo NBA, pero a la manera de Durango, ya se imaginan. Entonces tiraban cosas y dije, bueno, aunque sea algo voy a agarrar. Y de repente me llega un vaso negro de goma sucio. Digo, ¿qué es esto? Nunca en la vida agarró nadie, ahora agarro un desastre. Y lo iba a revolear, era de goma, lo podía tirar, si se pegaba en la cabeza no pasaba nada. Y me dice, no, manténelo. Y el que promotor y el que está hablando por el aparato dice, todos los que tienen ese vaso sucio, pasen al centro del campo. Digo, me están cargando. Entonces paso, claro, 20.000 que empiezan a gritar, algunos insultan. Yo digo, acá yo no hablo porque saben que soy argentino, acá me linchan. Y yo paso calmadito y me dice, ok, bienvenidos a este super evento donde hay que patear desde el centro de la cancha y hay que embocarle y pegarle a una botella de una bebida del rey que está allá en el arco y hay que pegarle y el que le pega, gana. Y digo, ¿qué es esto? Pasa uno, pasa dos, me tocaba el quinto. Yo sé que esa pelota la agarró un ángel. Porque no tiene lógica, porque la lógica no maneja el futuro, es lo sobrenatural. Cuando yo pateo eso, esa pelota fue, dio en el blanco, empezaron a gritar, gritaron gol, no sé, no hice gol. Las promotoras vinieron y dijeron, calma, calma, solamente es esto. Y viene el que viene y me dice, ¿cómo quiere el premio? ¿En cerveza o en cheque? Le digo, creo que en cheque. Y el cheque que me hacen era exactamente lo que no me iban a pagar en el ministerio. Cuando no tenés respuestas, cuando no tenés más conexiones, cuando no tenés preparación, cuando no te surgen ideas innovadoras, cuando ya no te alcanza, cuando estás a punto de perder todo, no te olvides de lo sobrenatural. Clama a mí, te responderé y te daré cosas grandes e inaccesibles que tú no imaginas. Así que cuando ores, no olvides lo sobrenatural, porque Dios ya fue al futuro. Por último, que el futuro no te haga detener a alabar al Señor. Mira, Daniel recibe la revelación, pero todavía no fue con el rey. Oh, hay que ir y decirle, ok, esto es lo que soñó. Claro, ahora es fácil decirlo. Ponete en su lugar. Yo creo que él confiaba, pero ¿y si no es? Y mira lo que él hace. Versículo 20. Empieza a decir, alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las épocas, pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Él revela lo profundo y lo escondido y sabe lo que se oculta en las sombras. En él hay luz. En vez de decir será o no será, comienza a alabar. Escúchame, alabar no es cantar. Alabar es enfocarse en Dios en todas las cosas, en rendirse a su majestad, es honrar, es darle gloria al único rey, es reconocer quién es Él sin esperar que nada haga nada. Es dejarme de enfocar en lo que me asusta y poner mi atención en lo que me va a hacer vivir en paz. Es dejar de vivir la dificultad y vivir y experimentar su poder. Escucha esto. Lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios es que una circunstancia provoque tanta amnesia en nuestra vida que nos olvidemos de quién es Dios y nos enfoquemos solo en lo que espero de Dios. Daniel confiaba tanto. ¡Qué muchacho! Si el Daniel estuviera acá, estaría en bilingüe. La misma edad. Confiaba tanto y estaba tan cerca de Dios que reveló el sueño. ¡Y qué sueño! Con razón se levantó alterado este hombre. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre. Y hará pedazos a todos estos reinos. Este es el significado de la roca, roca que fue cortada en la montaña, no por manos humanas, que hizo añicos el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. No sé si te das cuenta, él le anuncia que va a haber varios reinos, pero se va a establecer un reino, que nada lo va a destruir, con un rey, que es Jesucristo y es la roca eterna. Él le estaba hablando de su futuro. Y cuando uno es obediente, sucede cosas sobrenaturales, porque el rey puso a Daniel en puestos prominentes, lo colmió de regalos, lo nombró gobernador de toda la provincia y jefe de todos tus sabios. Pregunta final, ¿en quién estás confiando? ¿Sabes cuál era nuestro verdadero problema? No teníamos ni la más remota posibilidad de tener un destino eterno con Dios. Y Dios, a pesar de nuestra condición, envió a su Hijo Jesús para que nosotros tengamos salvación. Y dudamos de que Él ya fue a mañana y lo que pueda llegar a pasar. Nuestro mayor problema ya fue resuelto. Y si Dios permite que vivas cosas es para que mantengas tu confianza en Él. De nada sirve que quieras soluciones y que quieras saber todas las cosas. Lo único que importa es en quién confías. Qué increíble lo que le dijo a Nabucodonosor. Le está diciendo, este reino va a estar establecido y la roca firme va a destruir todo lo demás. ¿Sabes en quién está puesta la confianza? En la roca firme, no en personas que te amenazaron, no en momentos y circunstancias difíciles de tu familia, en lo sobrenatural de Dios puede hacer lo que menos te imaginas. ¿Cuál es la condición? Confía en Él.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.